Esta es la oda de los emprendedores, para innovadores que no se cansan en entornos acelerados, para quienes no se rinden por la incertidumbre, para ágiles y visionarios que pivotan, quiebran las reglas y hacen nuevas, para quienes guían el timón y transforman vidas en la era del metaverso, el blockchain y las apps. Este es el nivel de las startups que cambian el mundo. Acompáñame a hablar del viaje del emprendedor, a descubrir problemas, soluciones, mensajes escalables y motores de crecimiento predecible. Charlemos sobre bootstrapping, rondas de inversión y sobre las historias detrás de los emocionantes éxitos y los estruendosos fracasos. Aquí su visión del mundo, cómo sirven con tecnología y cómo subieron al siguiente nivel. Mi nombre es Gabriel Mata Guzmán y esto es Nivel C. Hoy conversamos con Ken, él es belga, expat, emprendedor serial y fundador de Bitso. Bitso es una plataforma de desarrollo de productos SaaS que busca facilitar la vida a sus usuarios devolviéndoles el tiempo que pierden en tareas repetitivas. Durante esta entrevista hablamos sobre su viaje como fundador desde los 16 años y lo que significa para él emprender. Destacó durante la conversación la importancia de la resistencia y la determinación, las diferencias de emprender en Europa y Latam y el poder del SEO en una estrategia de marca. Además nos dijo cómo conformar un equipo que crea en tu idea y te acompaña en el camino es clave para cualquier startup. Vamos a conocer a Ken. Hoy estamos con Ken De Bolder, founder de Bitso. Muchísimas gracias por acompañarnos, Ken. ¿Cómo estás?
Muy bien, ¿y tú? Es mi placer.
Bueno, sí, buenísimo. Conectamos hace bastante tiempo y he seguido la pista de Bitso y todo lo que han hecho y de verdad que es alucinante, te felicito. Pero vamos a empezar primero la entrevista charlando sobre ti, Ken. ¿Quién es Ken De Bolder?
Pues soy muchas cosas. No creo que alguno me define en particular más que otra. Soy emprendedor, soy belga, quizás mejor dicho, soy de Bélgica. Soy padre, tengo un hijo de 9 años, soy expat. Me fui de Bélgica después de graduar y soy alguien con muchas ideas, no siempre las mejores, pero ahí vamos.
Sí, así es el viaje del emprendedor. Pues de 100 ideas, siempre es una o 5 que son buenas de verdad y hay que enfocarse. Ahora, en toda esta experiencia, antes de hablar un poquito de la historia, me gustaría saber qué ha sido lo más difícil de emprender.
Lo más difícil de emprender, diría que es no perder el camino, aunque a veces es muy difícil de tener como resistencia, determinación y no rendirse. Eso puede ser complicado a veces.
Sí, y te cuento, porque fuiste expat, eres expat y viviste en México, ¿cierto?
Sí.
Y puedes ver contrastes entre emprender en el viejo continente y emprender en Latinoamérica.
Tiene sus retos ser empresario de una compañía de software as a service, especialmente en Cancún, donde no es como muy común, para decir. Pues sí, es un ¿cómo se dice en español? Work ethic a veces diferente. Uh-huh. O sea, encuentras de todo, ¿no? Pero por lo general en Cancún creo que es a veces más difícil encontrar. Tenía unas experiencias con freelancers que eran muy difíciles. Después sí, con tiempo sí encontré a las personas que han impulsado mucho a la compañía, pero también tengo bastantes experiencias malas de proyectos como medio abandonados que decían si se puede lograr y al final lo dejaron plantado, hasta empresas a veces. Sí puede ser difícil, pero me imagino que también pasa en otros lados, ¿no? Pero hay que tener un poco más cuidado a veces. Supongo que en ciertas partes.
Creo que tienes razón en lo que dices de la ética de trabajo y también en la cultura. El latinoamericano tiende a ser flojo, la verdad es esa. Y cuesta decirlo, pero es así. A pesar de eso, también hay un grupito de gente que es muy motivada y hace bien el trabajo. Y ahorita hay un ecosistema en desarrollo durísimo, tanto en México como en Colombia, como en Chile, y verdad que es admirable. Pero antes de seguir hablando de esto, que es parte de la última parte de la entrevista, valga la redundancia, me gustaría saber un poquito de tu historia, Ken. Tengo algo de contexto, sé que empezaste muy joven, cuéntame cómo empezaste a emprender.
Sí, empecé a los 16 básicamente, Gracias a mi hermano, ya tenía como un poco de experiencia haciendo sitios de web. Había un juego que era popular, entonces desde los, ni me acuerdo qué edad hice un sitio de web. A los 16, 17 años me acuerdo que tenía como un web host que era muy, mi hermano me lo dio de regalo de cumpleaños. Antes de eso tenía como un host gratis y el servicio era malísimo. O sea, pensé, un mono lo puede hacer mejor, cualquier persona. Entonces dije, bueno, ¿por qué no lo intento yo, hacerlo por mi cuenta? O sea, encontré servicios de otro proveedor para un reseller package y empecé a hacer web hosting en esa edad. Y bueno, funcionó, creció. Como no tenía gastos, lo podía ofrecer bastante barato, o sea, muy competitivo. Y lo hice una prioridad para dar buen, porque eso era lo que me frustraba más, ¿no? De que no había respuesta nunca en el support de ese host. Entonces siempre respondía rápido a los correos y todo, y creció de 0 clientes hasta 1,000 clientes pagando mensualmente o anualmente algo. Hasta que dije, bueno, ya estaba en la uni después, que era difícil manejarlo yo solo, porque empecé también con otro negocio de affiliate marketing. Y dije, bueno, tengo que hacer una decisión. Lo de web hosting, lo complicado es lo tienes que manejar. O sea, si un servidor falla como a las 4 de la noche y eres el único trabajando ahí, pues ni modo, hay que levantarse. Sí. Entonces, como era muy estresante a veces, dije, bueno, mejor me enfoco en el otro, que parece que está agarrando velocidad, y vendí la empresa de web hosting.
Te iba a preguntar, antes de pasar de tema, me estás diciendo que lo llevaste a 0 a 1,000 clientes de recurrencia. ¿Cómo lo vendiste? ¿Qué fue lo que hiciste? Aparte, porque estabas muy joven, me impresiona muchísimo. ¿Qué fue lo que hiciste? Sí. ¿Cuáles fueron las tácticas o la estrategia detrás de buscar ese tipo de clientes y el volumen?
Pues los clientes llegaron casi solos, o sea, nada más hacía a veces promociones como de precios o algo. Había unos forums populares, era en Bélgica y Holanda principalmente que ofrecía mis servicios. Y sí, lo principal era word of mouth. Les gustaba el servicio cuando hablan a sus amigos o otras personas en la industria y nada más pasaron la recomendación. Y así creció. O sea, nunca hice una forma muy activa de marketing, excepto publicar en los forums, realmente. Lo bueno es de web hosting, había como páginas de comparación. Entonces, como yo tenía tarifas bastante buenas, salía y un score, como review score bastante alto, salía bastante alto también en los resultados.
Está buenísimo. Entonces, después hiciste el switch para affiliate, ¿no? Me imagino, sí, que ambas experiencias sirvieron como un cornerstone, ¿no? Como una columna vertebral que te trajo experiencia y te tendió la alfombra para fundar Bitso, ¿cierto?
Sí, al inicio Bitso iba a ser como una compañía de servicios de desarrollo web y también de hosting. O sea, yo pensé hacerlo de nuevo, pero más completo. O sea, dando todo el servicio para hacer el sitio web, también ponerlo en internet y quizás también SEO. Di el giro después porque me di cuenta que lo más difícil es hacer el scaling y si tienes que, lo más difícil también es buscar a las personas adecuadas, personas de confianza, personas que hacen buen trabajo, manejarlo todo. Mientras si tienes un producto, es un poco más fácil, lo haces una vez y lo vendes 1,000, 100,000 veces. Cuando se trata de scaling es mucho más fácil.
Está súper interesante. Entonces, ¿cuál dirías tú que fue el punto cero o ese aha moment que te hizo tomar la decisión, voy a enfocarme en productos en vez de en servicios?
Pues básicamente era cuando encontré un producto que decía que valía la pena. Pues sí, ahí se me ocurrió también siendo productos que para mí, en lo personal, son útiles. Es lo que quería hacer, ¿no? Hacer algo que yo pueda usar, que yo veo la utilidad. Y así pasó.
Buenísimo. Aquí tomando notas para las siguientes preguntas. Ahora, debió haber sido un reto tremendo construir el equipo. Tengo memoria que el equipo de Itso era grande. No sé cómo esté actualmente, pero cuéntame cómo hiciste para construir el equipo. Es decir, ¿por dónde empezaste? ¿Cuál fue el primer paso? Y justo ayer estaba hablando con un founder mexicano también, de Monterrey, que él tiene un HCM, un software de Human Capital Management. Y yo le preguntaba a él, entonces, si yo quiero construir una startup y crear un equipo grande y conquistar el mundo, ¿por dónde empiezo? ¿Contratando a alguien de HR para contratar a la gente o voy por comercial primero? En tu caso, ¿cuál fue ese punto cero para empezar a construir equipo?
Pues principalmente era para... ya en lo de web hosting, ¿no? Empecé a trabajar primero con freelancers para proyectos como que no podía todavía hacer en ese momento. Entonces necesitaba un portal, un sistema para manejar los clientes y hacer instalar los paquetes de web hosting, mandar los correos, automatizar el negocio básicamente. Entonces yo hacía todo menos el desarrollo. Después yo aprendí programación también. Y el siguiente paso en donde fue necesario era cuando era más trabajo de lo que yo podía completar solo. Y al inicio yo hacía, pues yo buscaba a las personas, ¿no? La empresa era yo al inicio. Entonces me enfoqué primero en buscar personas que hacían los productos. Entonces yo hacía el HR, y creo que cuando tienes una empresa pequeña, al menos que nosotros crecimos bien lento, o sea, era poco a poco, mientras, como no teníamos venture capital ni nada, o sea, tenía que ser mientras crecían las ganancias poco a poco, fuimos también creciendo el número de personas dentro de la empresa. Si trabajas de otra forma, que tienes un capital de no sé cuánto y tiene que ser todo rápido y tienes un deadline, pues igual y te conviene más contratar a alguien de HR que se enfoca nada más en eso. Pero en mi situación, pues no tenía mucho sentido si nada más iba a contratar a alguien cada, digamos, 3-6 meses en promedio. Mejor lo hacía yo, creo. También para un fundador es importante. Los primeros empleados o asociados también definen la cultura de la empresa, ¿no? Entonces es bastante importante y creo que es útil hacerlo al inicio, si no tienes un team de fundadores, de hacerlo personalmente.
Está buenísimo, súper interesante. Gracias por el feedback y contarnos un poquito de la historia. Ahora, para entrar un poquito en contexto y que los founders que nos escuchan y los emprendedores que nos escuchan sepan, a mí me gusta poner un ejercicio. Este ejercicio es, explícale a Mateo qué es lo que hace Bitsu, a tu hijo. Si no estoy mal, tiene 9 años, ¿cierto? Entonces, sí. El reto y el ejercicio es ese. Que explica qué es lo que hace Bitsu para un niño de 7 años o 9 años.
Pues hacemos productos que hacen la vida un poquito más fácil, básicamente. Con eso se describe realmente lo que es. No tienes que saber qué es la productividad, qué es muy específicamente cada producto que hace, pero es la meta de hacer un poco más fácil. O sea, no somos, quizás no hacemos el mismo impacto que hace un cirujano o algo así, pero si lo tomas en conjunto de todo el tiempo que ahorramos y la frustración que ahorramos dando nuestros productos, creo que sí cambia, aunque es poco a poco, hace un impacto.
Está buenísimo. Y esta es una gran lección para todos los fundadores también. Es decir, cuando crean un producto, debe tener una utilidad, ahorrar frustración y solucionar problemas sobre todo. Y está súper interesante este insight. Ahora, en tus propias palabras, sé que Bitso tiene varios productos. Cuéntame, ¿qué es lo que hace Bitso y cómo lo hace?
Pues sí, tenemos como 6 productos, están en diferentes, pues, ¿cómo se dice? Nichos. O sea, uno es conversión de videos, por ejemplo. Otro es educación. Y el tercero, que a mí en el personal me interesa más, porque igual esos productos se hicieron desde cero. Los demás, por lo general, ya existían y los mejoramos, pero los productos de productividad fueron desarrollados desde cero. Uno se llama Clip Clip y el otro se llama Screen Clip. Y Clip Clip, por ejemplo, empezó como Clipboard Manager, puro y simple, y ahorita también estamos integrando screenshots. Estamos buscando caminos para integrar inteligencia artificial. Sí, hay muchas posibilidades. Tiene tanta funcionalidad realmente que a veces es difícil explicar. A ver qué dijiste, lo de explicarlo como a un niño de 9 años, será un reto porque es muy específico, muchos use cases muy específicos. Eso hace el marketing un poco difícil a veces.
Sí, completamente. Y de hecho, ese es el gran reto para los redactores publicitarios, copywriters, content managers, tratar de explicar las ideas lo más simple posible y que entienda un niño de 7 años. Ese es el gran reto. Entonces,
Sí.
tenemos Clip Clip, está SafeShare, está Video Link, Screen Clip. No sé si están con Video Unloader todavía. ¿Y cuál es el sexto?
Billy, igual es para conversión de videos.
Buenísimo, me encanta. Y la naturaleza de cada uno de los productos es diferente y el nicho de cada uno de los productos también es diferente, ¿cierto?
Sí, básicamente siempre hay como un giro, una razón para hacer las cosas así, ¿no?
Sí, me da súper curiosidad. Ah, teniendo varios productos en un equipo, ¿cómo haces ya el lado del marketing? Es decir, ¿tienes un equipo dedicado para cada uno de los productos o un equipo general que atiende todos los productos al mismo tiempo?
Ahora es un equipo general. La meta sí es crecer los productos tanto que se puedan hacer equipos para cada producto. Hasta para el desarrollo es así ahora que tenemos equipos ahora por, no siempre por producto, pero mejor para el nicho, ¿no? Si queremos hacer como bots, básicamente, digamos, dos developers, dos designers y alguien de marketing que trabajan así en equipos pequeños para cada producto, pero no hemos crecido todavía a ese nivel.
Buenísimo, interesante. Y actualmente, ¿cuál es el main driver de tanto de tráfico como de revenue para Bitso y para tus productos?
Pues el SEO sigue siendo
Brutal.
el principal. O sea, es sí, direct traffic de personas que ya conocen los productos y SEO para los usuarios nuevos. No estamos haciendo nada de marketing así directamente ni de paid, nada pagado, o sea, PPC tampoco.
Interesante. Al final el SEO es un juego a largo plazo, pero el retorno es increíble y yo sé que tú lo has vivido de primera mano, porque también manejan equipos grandes de link building o por lo menos bastantes colaboradores que ayudan a hacer link building. Cuéntame esa experiencia un poquito del SEO. Exactamente qué es lo que se hace. Puedes darme el 10,000 view, 10,000 feet view para entender más o menos. ¿Cuál es la estructura de lo que hacen que pueda ser útil para otros fundadores?
Sí, pues principal es el authority, ¿no? De los sitios de web, o sea, cuánto tiempo existen, cuántos links tienen. Ahorita apenas estamos trabajando bien en el content marketing. Ha sido complicado porque también Google ajusta el algoritmo de vez en cuando. Ahí había un golpe fuerte en 2017, que perdimos mucho tráfico por cómo cambiaron las cosas. Pero sí, antes una estrategia que usamos, por ejemplo, era comprar competidores más pequeños o otros sitios de web que eran muy relacionados. y integrarlos en el principal, y hacer como un 301 redirect, algo así.
Okay.
Esa táctica tiene mucho menos impacto hoy en día. Entonces nos vamos a enfocar más en contenido, básicamente.
Súper interesante. Ahora, hold up thought, ahorita seguimos hablando de SEO. Uh-huh. Sí me gustaría hacerte más preguntas sobre eso, pero también me gustaría hablar sobre el valor o la valoración que le das a el viaje, al acompañamiento que se le da a los fundadores, mentorías, aceleradora, incubadora, consulting. En tu caso, ¿cómo ha sido esa experiencia y cómo la evalúas del 1 al 10?
No puedo comentar mucho porque nosotros hicimos todo así con trial and error, básicamente. No tenía, no podría decir que tenía mentores. Sí tengo amistades, básicamente tengo un buen amigo que también trabaja, su compañía es de CEO, entonces con él puedo hablar como, nos pasamos ideas, hablamos de qué podría funcionar, qué no, qué ya hemos intentado. Pero sí, especialmente al inicio era todo trial and error. Entonces sí, no, sí veo la utilidad, o sea, hubiera sido bastante interesante, yo creo, participar en un incubator o algo así, pero no escogimos ese camino.
Sí, entonces, ¿tú dirías que eres team bootstrapping versus team venture capital?
¿Qué decías?
O sea, ¿eres team bootstrapping o team venture capital?
No estoy diciendo que, o sea, quizás con venture capital todo hubiera sido mucho más rápido, ¿no? O sea, especialmente ClipClip, ahí será muy útil porque ese producto todavía no... sí tiene un base bastante fuerte de usuarios, pero para crecerlo para personas que todavía no han escuchado de lo que es un Clipboard Manager, por ejemplo, es muy difícil convencerlos por qué es útil o necesario de usar algo así. Y ahí, pues, conviene tener más recursos para marketing. También el hecho que estamos compitiendo básicamente ahora. Cuando empezamos, Microsoft's Windows no tenía, por ejemplo, todavía su Cloud Clipboards y esas cosas. Eran puntos importantes para la venta, ¿no? O sea, para convencer a los usuarios. Ahora mismo tenemos que hacer las cosas mucho mejor y ofrecer mucho más de lo que hacen ellos para que sea interesante. Antes puedo decir, comparte tus clips, tu copy-paste entre dispositivos, ¿no? Pero ahora mismo no es suficiente porque lo hace Apple, ya lo hace Microsoft también, ahora lo está haciendo. Ahora tenemos que convencer con más features el usuario. En ese sentido, pues poder trabajar más rápido con Venture Capital hubiera sido útil. Para los demás productos, pues si tienes muchas ganancias desde un inicio, mejor que sea bootstrap, ¿no? Porque no tienes que dar una parte de tu empresa a alguien más. Si depende de cada industria y de cada fundador también, diría.
Sí, totalmente. Ahora, como dicen los gringos, you need to have deep pockets. O sea, necesitas tener los bolsillos bien amplios y también depende mucho, como comentas, de la sofisticación del mercado. Si se tiene un mercado muy, muy virgen, está bien, puedes hacer cualquier claim y la gente te cree. Pero entonces cuando tienes muchas personas haciendo el mismo claim, lo que ocurre es que tienes que hacer un nuevo claim y un nuevo claim y un nuevo claim hasta que se va complicando el mercado. Se termina sobresaturando. Entonces cada vez más difícil y para poder destacar en eso, necesitas money, necesitas pauta, necesitas no solo un... Y esto lo digo en contexto para todos los fundadores que lo entiendan. Necesitas más fuentes de tráfico, necesitas pauta, etcétera. Como, porque si el día de mañana de un firmazo Google dice, cambio el algoritmo, todo se te cae. Y a mí me ocurrió un par de veces. Entonces, es súper duro. Ahora, volvamos a esta conversación en cuanto a SEO. Y un poquito más general, cuéntanos un poquito de la adquisición de clientes en Bitso Sé que son varios productos, pero podemos hablar de una manera general. Además del SEO, ¿utilizan otros canales para atraer clientes?
Pues hay páginas en social media y todo, pero realmente no, es puro SEO y word of mouth,
Word of mouth y SEO.
personas hablando a sus amigos, etc. Si queremos hacer direct sales, o sea, nos gustaría, estamos trabajando en eso de mejorar ahorita unos funnels y mejorar el support, quizás contratar un sales team. Pero es algo que estuvimos primeramente enfocándonos en los productos. Y siento que apenas ahora, por ejemplo, Clip, estamos todavía por ir cross-platform, que es para mí era como la meta para poder enfocarnos más en el marketing. Los demás productos sí, ya están listos, ya están operando bien. Pero no hacemos direct sales, o sea, tenemos un affiliate program. Y pues realmente sí, hay mucho como low hanging fruits, realmente que no hemos aprovechado por falta de tiempo, por falta de personal quizás. Pero bueno, ahí está la invitación. Si alguien quiere vender los productos, o tiene un sales team y quiere hacer algún negocio, pues está abierta la invitación porque no lo estamos haciendo y creo que sí es algo que se puede aprovechar.
Súper cool, súper cool. Vamos a dar aquí en la descripción de este podcast, vamos a dar los enlaces para que se comuniquen con Ken y el equipo de Bitso.
Va.
Y buenísimo. Ahora, hablando un poquito más de SEO, por lo que entiendo entonces, el contexto que me diste son como tres pilares de la estrategia que hacen, que es content, link building y optimización técnica, ¿cierto?
Sí, diría que sí.
Sí, en términos generales. Claro, son 127 factores o más que dice Google que influyen en el
Sí.
ranking. Pero estos son los principales que ustedes utilizan. Ahora, ¿qué tanto ha cambiado el SEO de hace 10 años hasta hoy?
Un montón, ¿no? O sea, en 10 años es otro mundo. Antes era bastante simple, hasta manipular. O sea, no estoy diciendo que era buena estrategia porque no funciona de largo plazo, pero se notaba que se hacía seguido, ¿no? Ahora mismo creo que es mucho más complicado, todavía existe, pero ya no es como que, bueno, contrato ahí un servicio de que van a hacer link spam en unos forums y voy a estar en posición número uno hasta que me dan un ban, ¿no?
Claro.
Sí, se ha complicado bastante. Y también me da curiosidad ahorita con generación de contenido con AI, pues lo que va a estar pasando.
Eso está tremendo. Ahorita, al final de la entrevista, hablamos un poquito de AI y los planes que tienen y sobre todo, por un lado, la amenaza y por otro lado, las oportunidades que se están presentando. Para como ir cerrando la parte comercial. De los dos esfuerzos principales que son SEO y Word of Mouth, también tiene un affiliate program. ¿Cuál es el que mejor le ha traído resultados, la mejor calidad de leads en su caso?
Entre esos, pues no hemos tenido mucho tráfico de affiliates todavía. Entonces creo que SEO ha sido también por la inversión que se hace. Pues depende, es difícil de decir, ¿no? Porque con SEO haces cosas, no sabes cuáles de tus esfuerzos han dado el resultado. Es como un black box, o sea, nada más ves el resultado final, pero hiciste como mil cosas y bueno, ahí está, sube o baja o se mantiene igual. No
Sí, y
sabes
está.
qué tanto impacto tiene cada cosita. Pero sí, con affiliate marketing no hemos tenido suficientes datos como para poder analizar bien y hacer estadísticas, etcétera.
Me gusta mucho esa analogía que hace esa comparación con un black box, porque es así, en realidad todos los esfuerzos orgánicos, no solo de SEO, tienden a ser no atribuibles y cuesta muchísimo atribuir este tipo de cosas. Son como inversiones en branding en un comercial de Super Bowl, por ejemplo.
Sí.
¿Cómo atribuyes justo un cliente que vino del ad del Super Bowl? Está muy, muy difícil. Pero es alucinante. Me encanta lo que hacen del lado de SEO, súper completo. Ahora, una vez llega el usuario, yo sé que puede ser diferente por cada uno de los productos. Pero una vez llega el usuario, ¿cómo los nutren? ¿Qué mecanismos utilizan y por qué? Para ir preparándolos, etcétera, hasta monetizar el usuario.
Pues hasta el momento, no, lo principal que estamos haciendo ahora, como no tenemos direct sales, no tenemos como muchos procesos de venta, lo que tenemos es unos mailing lists, por ejemplo, y estamos experimentando con los drip campaigns, que son programables, ¿no? De que escoges el camino, si no contestan, pasa esto, así las reglas para decidir qué correo es el que se manda después y qué frecuencia y qué contenido se manda. Entonces, es bastante interesante, pero fuera de eso no tenemos tanto en términos de lead nurturing. Estamos enfocándonos en eso y en el proceso de support.
Pero eso está buenísimo.
Sí, que los poderoso. Clientes están contentos. Uno de los associates más que ya tiene como una década con la compañía, ahorita se está encargando de mejorar esos procesos.
Buenísimo, me parece alucinante. Ahora, la última que te iba a preguntar también, estas secuencias drip que me comentas, están detonadas, por un lado, por el comportamiento que tienen con los materiales de marketing y con los mismos correos, pero también con productos, ¿cierto? Es decir, ciertas acciones de producto detonan ciertos flows.
Sí, sería lo ideal. Ahora mismo, sí estamos intentando coleccionar. Lo estamos haciendo, ¿no? Con Analytics estamos agarrando datos de qué son las acciones más usadas, pero no lo tenemos conectado en este momento con los drip campaigns ni nada. Pero sería muy interesante lo que sugieres de ver, por ejemplo, qué feature no están usando que podría ser útil para ese tipo de usuario y dar como un tipo de notificación dentro de la aplicación o mandar cierto correo. Con notificaciones, de hecho, sí tenemos un sistema así en ClipClip cuando tenemos una lista de features. Si no has usado, por ejemplo, los screenshots, hay una notificación que te aparece después de como una o dos semanas después de instalar la aplicación. Después, si pasan 3 meses, después si pasan 6 meses. O sea, no queremos molestar, obviamente, pero sí queremos... dar como un pequeño recordatorio de que existe ese feature, que lo prueban, porque es muy común que alguien instala ClipClip que nada más saben que tiene un Clipboard Manager, que no toman como el deep dive para ver otras funcionalidades que son muy útiles. Por ejemplo, los actions. Eso va a ser muy interesante cuando tenemos más opciones con AI. Sí. Las acciones te permiten, por ejemplo, de una imagen agarras el texto y basado en el texto puedes hacer otras cosas. Eso todo es on the fly, ¿no? Entonces también queremos, si seleccionas un texto dentro de un correo, ahí puedes escoger, simplifícalo, tradúcelo, hazlo más, expándelo o hazlo más, ¿qué es la palabra? Conciso, más corto. Hay muchas ideas. Y muchas cosas que ya ahorita en este momento están disponibles y también muchas cosas que queremos hacer. Sí sería bueno conectarlo también con correos, como mencionaste, en vez de solo notificaciones.
Sí, buena super idea. Súper cool. Las posibilidades que da SaaS son increíbles, por lo menos con Intercom. Ayuda mucho al onboarding, pero ActiveCampaign, por ejemplo, tiene ciertos triggers para productos alucinantes. Tengo un amigo que hace exactamente eso y en síntesis es como un handholding virtual donde tomas de la mano a la persona y le haces el tour completo y cuando la persona no está activa, exactamente lo que hacen con ClickClip, empiezas a mandarle recordatorios. Mira, aquí estamos, hiciste un compromiso con nosotros, no te olvides de nosotros. Entonces, súper, súper cool. Al final, el remarketing, el behavioral remarketing es súper, súper, súper importante en SaaS. Ahora, cambiando un poquito de tema, Ken, hablando de KPIs y números, ¿cuál es tu North Star Metric o el principal número que te ayuda a medirle el pulso a Bitso y a la empresa?
Pues nosotros quizás un poco old school, pero principalmente vamos con con los analytics, o sea, el tráfico de las sitios web, el número de usuarios de las aplicaciones. Queremos también agregar algunos más internos, como para ver, porque obviamente un solo desarrollador o una sola persona de marketing quizás no afecta el tráfico directamente, ¿no? Entonces, en eso estamos trabajando todavía. Apenas tenemos a alguien ahorita dedicado al project management que está implementando los KPIs. Ya sabes, ahora mismo nada más estamos viendo, por ejemplo, los stand-ups, quién participa, pero queremos integrar, por ejemplo, para developers poder hacer los commits que hacen, pero bueno, siempre es difícil ver también porque un commit puede ser grande, pequeño, puede ser muy bueno o lleno de bugs. Siempre es la cuestión, ¿no? O sea, ¿qué es lo más importante?
Sí, sí. Hay que medirle el pulso a cada una de las partes de la empresa. Y una de las cosas que me gusta de las empresas tecnológicas es que te da esa facilidad de medir cada una de las etapas del lado comercial, del lado producto, del lado atención al cliente, del lado ingeniería. Y es súper, súper interesante. Ahora, ¿cuál es tu tech stack, Ken? ¿Cuáles son las herramientas más importantes que utilizas en tus startups para gestionar tu equipo y por qué las utilizas?
Creo que el Project Management System es una de las cosas más importantes. Estamos usando ahorita ClickUp, aunque para
buenísimo,
mí
me encanta.
Me cuesta mucho acostumbrarme. Venimos desde... Antes usamos Podio.
Podio,
y, sí. ClickUp es pues, mucho más completo. Pero sí, hay unas cositas como que el hecho que todo se llama task, aunque no es un task, cosas así.
Sí, además, cosas semánticas. Yo recuerdo que uh-huh. Podio era una máquina, podías hacer aplicaciones y hace como 2 años estuve en un equipo de desarrollo y utilizaban ClickUp. Me pareció súper complejo, pero al mismo tiempo súper útil.
Sí.
¿La recomiendas ClickUp para equipos de desarrollo y project management, cierto?
Sí, parece que al menos ellos están trabajando mucho en avanzar y integrar más funcionalidad con Podio. El problema era como que desde que lo habíamos contratado, el único cambio realmente que vimos era como después de varios años, cambiaron los colores y los fonts. O sea, no había mucho desarrollo así en la funcionalidad y se quedó como un poco estancado.
Y se quedó atrás. De verdad que ClickUp ahorita, todo el mundo está hablando de ClickUp de hace par de años y de verdad que está buenísimo. Ahora, esta última parte de la entrevista, Ken, trata un poco sobre tu visión del mundo y tu visión de la vida. Entonces, vamos a darle de una. ¿Para Ken, qué es el éxito?
Pues para que cada persona es diferente, ¿no? El éxito lo defines para ti. No creo que se trata de dinero, por ejemplo, no se tiene que tratar de eso. Se trata literal de que tú estás cumpliendo tus objetivos y esos también los defines por tu cuenta. Creo que es imposible de todos modos que todo el mundo te va a ver como exitoso porque siempre hay alguien mejor, ¿no? Para decir. Pues sí, para mí el éxito es si puedo hacer para mí, si yo me siento productivo y puedo facilitar la vida a otras personas, ya lo considero como éxito. Si puedo vivir de hacer algo que me gusta, pues ya es el éxito. Hay un comentario, de hecho, ahorita mismo yo no soy el principio, ya no soy activo en Bitso. O sea, yo ahorita estoy dando un giro para enfocarme más en contenido. Entonces, básicamente voy a ser como un affiliate para Bitso y es algo que ya tenía en mente desde hace mucho tiempo. Quería hacer como algo más, un poco más creativo, quizás un poquito menos estresante a veces. Porque con tantos gramos de diferentes productos y tanto para tener en la cabeza y me parecía mejor delegar esa parte y literal salir de esa posición y enfocarme principalmente en contenido.
Está buenísimo porque, bueno, uno teniendo el talento y otro, la función del spokesperson es súper, súper interesante porque quien hace que se difunda todo y la verdad que está buenísimo. Ahora, ¿qué es lo que te enciende, Ken? ¿Qué te enciende tus acciones? Es decir, que, como dicen los mexicanos, ¿qué es lo que te prende la cola? ¿Cuál es tu principal motivación al momento de actuar y conseguir resultados?
Pues, diría eso, me gusta sentirme productivo. O sea, si yo llego a un estado de flow, realmente no tiene que ser más que eso, ya sabes. Si es algo en que me puedo sentir con un reto y siento que estoy logrando algo, aprendiendo algo, es lo que me prende.
Buenísimo. Sí, los retos and solving problems. Ahora, ¿cuáles son las tres cualidades que debería tener un fundador de una empresa de tecnología?
Creo que es muy importante poder pensar. ¿Se dice en español también pensar fuera de la caja? Como thinking outside
sí,
the box.
Sí, lo dicen mucho, sí.
Para no hacer traducciones malas. Eso es muy importante, yo creo, para tener ideas originales. Segundo punto importante es tener, tomar riesgos, porque siempre es un riesgo cuando vas a dedicar tiempo y esfuerzo y lanzar algo. Y el tercero es no rendirse, o sea, dedicación, grit, ¿no? Como dicen.
Total, me encanta. Ahora, ¿cuál es la visión que tienes para Bitso más allá del core business?
Pues no me quiero repetir mucho, pero lo que decía al principio de la entrevista, si estamos haciendo una diferencia, aunque es, ya sabes, unos minutos ahorrados para un profesional en un día, y eso se va multiplicando con tiempo y con usuarios, teniendo un impacto así, para mí es, ya estamos logrando algo. También para mí es importante que la empresa, que tenemos una empresa donde todos se sienten bien, uno, y dos, con ownership, ¿no? Que todos tienen libertad hasta cierto nivel, tienen autonomía, ¿no?
Autonomía.
Y que se sienten libres para expresarse, básicamente, para que se sienten también que están cumpliendo algo, haciendo también una diferencia. Eso para mí es importante.
Sí, total. Es algo de crear una cultura extraordinaria y que las personas se enamoren de esta misma visión y que todos sean parte de esto. Ahora, quedan unas poquitas preguntas y me gustaría hablar un poquito acerca de lo que está ocurriendo actualmente. Esta entrevista, si no estoy mal, va a salir el viernes 21 de abril. Y te iba a preguntar, ¿cuál es tu impresión, cuál es tu opinión con todo este, digo hype, ¿no? Pero no es hype, sino una revolución de la inteligencia artificial y bueno, con la evolución de cómo ha ocurrido todo y las amenazas que se están presentando? Vamos a preguntarlo en dos partes. Primero, ¿qué oportunidades ves? ¿Qué oportunidades ves?
Pues van a cambiar muchas industrias, ¿no? Especialmente si tienes una compañía de software as a service, en sales ya estás viendo, ¿no? De AutoGPT, por ejemplo, que hace el customer prospecting así casi automáticamente. Entonces, creo que abre la puerta para muchas cosas. Para ClipClip en particular, ya te mencioné unos use cases, ¿no? Entonces, tenemos que ver, bueno, qué son las aplicaciones que tendrán más impacto. Como para nosotros, nosotros no vamos a meternos en hacer como en machine learning, o sea, no vamos a reinventar la rueda, pero la idea es integrar AI, hacerlo más accesible, para que no alguien no tiene que usar su navegador Porque ahorita mismo, si quieres usar la funcionalidad de chat GPT, por lo general, o lo tienes que hacer en el navegador, o tienes que saber programar, usar el API, etc. Lo bueno de ClipClip va a ser que lo integras en tu workflow existente. O sea, que copias algo y ahí tienes tus acciones que puedes usar, copiar y pegar, y las secciones así, ver cómo lo podemos hacer con menos resistencia y ahorrar tiempo en reducir los pasos necesarios.
Eso está buenísimo. Y por el lado de los desafíos, Ken, ¿qué es lo que ves? ¿Qué desafíos y qué amenazas ves que se presentan e implican la inteligencia artificial?
Depende de tu trabajo, ¿no? Si fuera, por ejemplo, contador o algo así, o haces content como para escritores, también creo que va a ser, habrá, o hasta designers, o sea, va a haber mucha competencia de personas que no tienen a veces el entrenamiento, las habilidades para hacerlo por su cuenta. O sea, estuve pensando, por ejemplo, va a ser posible muy pronto, o ya es posible generar imágenes, va a ser posible generar videos con AI, con una pura descripción. Casi todo el mundo va a poder hacerlo por su cuenta, ya no tienen que contratar a alguien como fue antes, ¿no? Tienes una idea, lo quieres realizar, ya no tienes que ir por un middleman. Entonces, sí, eso va a ser el reto de para personas en esas industrias, creo, de siempre tener un paso o un servicio. O sea, no creo que va a morir tampoco, porque, bueno, hay cosas que no se prestan a ser reemplazados, pero sí, como sí veo con los NFTs, por ejemplo, artistas, si yo puedo generar una imagen que me gusta con AI, ¿por qué voy a contratar un cierto pintor para hacerlo? Ya sabes, ahí sí veo que puede hacer mucho disruption.
Sí, total, total. Por un lado preocupante y por otro lado emocionante. Yo te lo digo porque estuve leyendo un paper de OpenAI, y creo que era la Universidad de Washington, si no estoy mal, y lo que decía es que, bueno, hay ciertas industrias que están más afectadas. En síntesis, lo que dice es que mientras más conocimientos necesitas para tu trabajo, más afectada está la industria. Es decir, programadores, escritores, abogados, médicos, etc. Las personas que más saben y que más estudian se van a ver afectados, pero lo que están diciendo mucho es que no es que va a llegar la inteligencia artificial y dejarnos sin trabajo, sino que más bien una persona que sepa utilizar la inteligencia artificial bien va a dejarte sin trabajo. Entonces, está simpático, está interesante, sí genera un poquito de miedo, porque si vemos el contexto de lo que está ocurriendo, por lo menos estos últimos 2 años después de la pandemia, los despidos masivos, etcétera, tengo entendido, no sé si es Creana o una de estas grandes empresas de EdTech hizo un despido masivo, no fueron muchos, fueron como 100 personas, y lo hicieron exclusivamente por el uso de ChatGPT y estas herramientas de inteligencia artificial. Entonces, yo la recomendación que doy es que se monten en la ola. Se monten en la ola para sus productos, se monten en la ola para producir contenido, se monten en la ola. Pero eso sí, la calidad del output de la máquina va a depender de la calidad del input que tú le pones y las ideas que tengas. Sí, sí, total. Si eres una persona que no sabes hacer el trabajo, lo más seguro es que lo que te escupa el ChatGPT o cualquiera de estas herramientas va a ser una real porquería. Ahora ya casi concluyendo la entrevista, primero quiero agradecerte por haber estado aquí en Nivel C en el final de la segunda temporada, y te quería I wanted to pick your brain, quería pedirte ideas. Okay. ¿Qué consejo final puedes darle a otros fundadores que están en el mismo viaje que tú has recorrido, pero un poquito más atrás?
Consejos para dar a otros fundadores. Diría que lo más importante es buscar a personas que puedes confiar también para hacerse cargo de la antorcha cuando es necesario. Porque es lo que me pasó a mí también en cierto punto, que especialmente en ese punto difícil de la empresa, cuando teníamos ese problema con el SEO, bajaron mucho los usuarios nuevos que llegaron de esa manera. Y en vez de ganar dinero, estaba yo, empecé a trabajar 100 horas por semana y la empresa estaba perdiendo dinero.
Duro.
Y eso es algo muy difícil para ver, pero no me rendí en ese momento. Y las personas con quienes estaba trabajando, hasta todos hicimos un esfuerzo para, ellos bajaron un tiempo sus honorarios, sus salarios, como para que la empresa sobreviviera, porque yo no podía, estábamos perdiendo como $20,000 cada mes y yo en lo personal pagando para seguir operando, y no se podía por mucho tiempo.
Been there.
Y al final superamos haciendo más uso, hicimos uso más eficaz de los recursos de los usuarios que teníamos, y así sobrevivimos sin tener que despedir a nadie. Entonces, ahí ves la importancia de contratar a personas que también creen en lo que están haciendo y que se ven como que tienen su ownership, ¿no? Que no van a dejar plantada la misión de un día a otro porque tienen miedo de que, bueno, ¿qué tal si sale mal?
Total.
Y en consejos como prácticos, pues sí, a veces también es difícil hacer un giro. Eso puede ser muy difícil también, pero hay que ver cuando ya has hecho algo y no ha funcionado, pues también tienes que ver cuándo de decidir, bueno, ya no hacemos esto, cambiamos a otra cosa. Eso puede ser muy importante también, que no dejes de experimentar cosas. Y si ves una oportunidad nueva que quizás es mejor de lo que estuviste haciendo, pues igual es puede ser una oportunidad muy buena. Como nosotros fuimos de web hosting a affiliate marketing y después a productos de software, pues hicimos unos giros en ese sentido.
Alucinante entrevista. Ken De Bolder, founder de Bitso, muchísimas gracias por acompañarnos en el final de la temporada de la temporada número 2 de Nivel C Podcast. Muchísimas gracias, Ken.
Gracias a ti, Gabriel.